tarde, la una en Canarias. 31 días de guerra con el primer mensaje este lunes de Donald Trump amenazando con destruir la isla de Yaj en el estrecho de Hormuz si no se abre inmediatamente al tráfico marítimo. En su red social acaba de escribir: concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos e incluso la isla y posiblemente todas las plantas desalinizadoras. Trump deja cada vez más claro que su objetivo no es otro que hacerse con el petróleo de Irán y hacerlo tomando el control de su principal centro de combustible. Amenazas por escrito mientras sus tropas se preparan para posibles operaciones terrestres. Los mensajes contradictorios de Trump pillan a nuestro gobierno en un terreno igualmente resbaladizo, defendiendo el no a la guerra y la prohibición de las bases de Moroni Rota y al mismo tiempo sin poder eludir involucrarse en el conflicto. Desde el 10 de marzo, recordamos, la fragata Cristóbal Colón está en Chipre escoltando al Charles de Gaulle dentro de esa misión conjunta de la OTAN. No hay que olvidar tampoco los 700 cascos azules que permanecen en el Líbano. Gestos, declaraciones y acciones en las que, como en el caso de Donald Trump, tampoco terminan de dejar claro en qué escenario estamos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Buenas tardes, bienvenidos al lunes. En el Parlamento iraní se ha registrado ya el proyecto de ley para cobrar un peaje por transitar por el estrecho de Hormuz. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, Donald Trump continúa enviando mensajes contradictorios.
Bueno, están de acuerdo con nosotros en el plan, es decir, pedimos 15 cosas y en general vamos a pedir un par más. Y para demostrar que van en serio nos han dado todos estos barcos. La semana pasada fueron 10 y hoy nos han dado otro regalo, 20 cargamentos de petróleo que se enviarán mañana. Estamos teniendo reuniones muy buenas, directas e indirectas, y consiguiendo puntos muy importantes.
El miedo a una guerra larga en Irán preocupa no solo a los mercados, también a todos los sectores que de un modo u otro se ven afectados. Las consecuencias del encarecimiento del crudo y los fertilizantes centran la reunión de ministros hoy de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. A su llegada, el ministro Luis Planas ha señalado que van a estar vigilantes y confirma que el gobierno no descarta tomar nuevas medidas para hacer frente a la crisis.
Si me pregunta, por ejemplo, por el precio de los alimentos, es un tema que estamos siguiendo muy, muy de cerca, porque las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros son muy potentes, potentísimas. Si hace falta en el futuro adoptar otras medidas, lo iremos viendo.
Y el gobierno ha convocado a la encargada de negocios de Israel tras el incidente registrado ayer en Jerusalén, la prohibición a la principal autoridad católica en Tierra Santa de acceder al Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos. Un bloqueo inédito en siglos y motivo para convocar a la diplomática israelí, según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista en RACU.
Que el patriarca latino, el cardenal, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en los santos lugares, no pueda celebrar la misa de Domingo de Ramos, porque eso lo impide Israel en el Santo Sepulcro, que es algo que viene realizándose desde hace siglos, es algo que contraviene la base más fundamental. Por eso ayer el presidente del gobierno lo condenó claramente y hoy hemos convocado a la encargada de negocios de Israel esta mañana para trasladarle nuestra protesta.
La última vez que se la convocó, recordamos, fue en octubre de 2025 por la flotilla a Gaza. Un segundo casco azul ha muerto este lunes víctima de un nuevo ataque que se está investigando, lo acaba de confirmar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que insiste que la situación en el país, donde hay cerca de 670 militares españoles desplegados, es extremadamente difícil.
Total preocupación, y pedimos y exigimos a Naciones Unidas que exija a Israel y en su caso a Hezbollah también, esta situación que está ocurriendo, que es gravísima desde todos los puntos de vista. FINUL es una misión de paz y por tanto las misiones de paz hay que respetarlas siempre y en todo caso.
Gobierno, Conferencia Episcopal, Confederación Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo han firmado hoy un histórico protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. La Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos, mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones. Hoy el ministro Félix Bolaños justificaba que ese protocolo no incluya baremos ni cantidades económicas. Ha dicho que una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra, ni mínima ni máxima.
Reparación, insisto, que puede ser económica, pero también puede ser psicológica, de asistencia, puede ser de acompañamiento, puede ser restaurativa, puede ser moral. Es un trabajo colaborativo, pero la última palabra la tendrá el Estado.
Y coincidiendo con las vacaciones de la Semana Santa, el arranque de la precampaña andaluza con tres encuestas que hoy publican tres medios. Todas dan una amplia mayoría al Partido Popular de Juanma Moreno y todas también sitúan a bastante distancia al PSOE de María Jesús Montero. Precampaña en la que estará muy presente Pedro Sánchez, hacia el que hoy apunta comentaba la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Tenemos un presidente, que es el presidente del Gobierno, que no felicita la Navidad, sí felicita el Ramadán. Yo creo que en su tuit de ayer estaba buscando la redención, porque la semana de Pascua, con el desfile de Ábalos y de todos los demás en los juzgados, se le va a convertir en una semana de penitencia.
Vamos ya con el resto de las noticias del día, con David Gabás y con Juan Lucas.
Petrolero con 100.000 toneladas de crudo ha llegado este lunes a Cuba. Es el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses tras la autorización de Trump. Rusia dice que seguirá enviando buques a la isla.
El Partido Popular impulsa en el Senado una comisión de investigación sobre Televisión Española. Quiere analizar su gestión informativa, financiera y patrimonial. Es la séptima comisión que el PP abre durante esta legislatura.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena aplicar de forma provisional su sentencia que tumba parte del decreto lingüístico del Govern. Hasta que resuelva el Supremo, quedan sin efecto los artículos que blindaban el catalán como lengua vehicular.
El INE publica los detalles de su encuesta de condiciones de vida, que muestra el impacto de la economía de las familias en su día a día. Aquellas con menos ingresos sufren peor acceso a la salud y más desigualdad en energía y bienestar.
La huelga del personal de tierra afecta desde hoy a 12 aeropuertos españoles en plena Semana Santa. Reclaman mejoras salariales y de las condiciones laborales. El impacto de los paros está siendo limitado, con unos servicios mínimos del 80%.
Y 11 personas han perdido la vida en las carreteras españolas durante la primera fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa. Son 3 víctimas mortales más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.
Y antes de conocer la previsión del tiempo, nos detenemos en Murcia. Allí los bomberos siguen trabajando durante este lunes para refrescar la zona afectada por el incendio que ha afectado al Parque Natural de Sierra Espuña, una de las joyas medioambientales de la región. Quedó controlado durante la pasada medianoche después de afectar 400 hectáreas. Onda Cero en Murcia. Verónica Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del primer gran incendio de la temporada, que ha arrasado con más de 400 hectáreas a los pies del Parque Regional de Sierra Espuña. La fuerza del viento en la zona provocó la rápida propagación de las llamas con un frente de hasta 2 kilómetros. Dada la gravedad, de la comunidad autónoma activó el plan Infomur en nivel 2 y se desplegó la unidad militar de emergencias. Además, se evacuó un grupo scout con 80 menores y 14 monitores. Este lunes continúan trabajando en el lugar los medios de extinción con 4 brigadas forestales y una de intervención rápida formada por 37 personas. Además, participa la UME y un helicóptero de la comunidad. Se desconocen las causas del incendio, que ya investiga el SEPRONA de la Guardia Civil.
Y la previsión del tiempo para lo que nos queda de este lunes, Juan Lucas.
De un día marcado por el aire del norte, que seguirá dejando ambiente húmedo en buena parte del país. En la mitad norte, precisamente, cielos bastante cubiertos y lluvias débiles pero persistentes, sobre todo en la vertiente cantábrica, Pirineos y zonas del Alto Ebro. En cambio, cuanto más al sur, más claros veremos, con tiempo en general tranquilo. Ojo al viento, porque soplará con ganas, rachas muy fuertes en el Ampurdán, Pirineos, Valle del Ebro, Ibérica Sur y también en Baleares. La nieve seguirá en montaña, pero con una cota que irá subiendo a lo largo del día. Y en cuanto a las temperaturas, suben en general de forma notable en Pirineos, este de la meseta sur e Ibérica sur. En resumen, Mercedes, norte más gris y húmedo, sur más despejado y un viento que va a ser protagonista en muchas zonas.
Me tienes contenta.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Mercedes Albelda.
Asegura Donald Trump que en las negociaciones con Irán van por muy buen camino y que ambos países van a lograr un acuerdo muy pronto, pero sus palabras llegan en medio de un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio, unos 50.000 efectivos desplegados ya sobre el terreno y la prensa estadounidense apuntando los detalles de los supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre. En las últimas horas, Donald Trump ha presumido además de que Irán va a permitir el paso de 20 buques petroleros a través del Estrecho de Hormuz, algo que considera un regalo y una señal de respeto a Estados Unidos. Corresponsal Agustín Alcalá.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue manteniendo muy pendiente de la reacción de la Bolsa de Nueva York que las negociaciones con Irán marchan muy bien y que los iraníes están siendo razonables. Nosotros estamos negociando con ellos directa e indirectamente, a través de emisarios, pero también directamente. Todo marcha sumamente bien en las negociaciones, pero tratándose de Irán nunca se sabe, porque hablamos con ellos y luego tenemos que terminar bombardeándolos. Y al mismo tiempo, el Pentágono tiene preparados a cientos de efectivos de las fuerzas especiales nucleares para adueñarse de los casi 450 kilogramos de uranio enriquecido que tiene Teherán. Y ya están en posición unos 3.500 marines y marineros por si el presidente decide ordenar la conquista de la isla de Yar, una operación muy arriesgada porque los buques norteamericanos deberán atravesar el estrecho de Hormuz y enfrentarse a las minas, los drones y los misiles iraníes. Una travesía de casi 500 kilómetros que expondrá a los soldados, los barcos, los aviones F-35 y los helicópteros de ataque MH-60 al fuego enemigo cercano.
Esta mañana el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní daba la bienvenida a esos esfuerzos de algunos países de la región para buscar la paz, pero advierte también que se necesita una visión realista porque considera Teherán que las propuestas que se le han hecho llegar son irreales, irracionales y excesivas. Además, ha asegurado que no hay conversaciones directas con los Estados Unidos, tan solo mensajes vía intermediarios. Mientras continúa la ofensiva en el Líbano, la ofensiva israelí, con el objetivo reconocido por el propio Netanyahu de ampliar aún más la zona de seguridad en el sur del país. En las últimas horas, la misión interina de Naciones Unidas en Líbano ha informado de la muerte de dos de sus miembros a causa de la explosión de un proyectil que también hería a otros integrantes de las fuerzas de paz. Corresponsal en Líbano, Marta Maroto.
Esta mañana la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el sur del Líbano ha informado de que uno de sus soldados del batallón indonesio había muerto ayer en un ataque de artillería. Y horas después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contaba que en un nuevo ataque un segundo casco azul ha fallecido esta mañana. La Fuerza de Paz patrulla el límite entre el Líbano e Israel, una zona en la que actualmente se están produciendo combates entre guerrilleros de Hezbollah y tropas terrestres israelíes invadiendo el Líbano, que tienen como objetivo ocupar varios kilómetros. La guerra está golpeando infraestructura y población civil. Solo esta mañana un ataque israelí ha destruido un centro médico y durante el fin de semana varios ataques han asesinado a una decena de paramédicos y a tres periodistas.
Hay otros frentes como el económico. Francia celebra este lunes una reunión del G7 de ministros de finanzas, energía y responsables de bancos centrales y también directores de otros organismos internacionales. Abordan la situación actual generada por esta guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y también en la economía global y sobre todo aspiran a saber qué está ocurriendo y cuáles son los escenarios más probables. No es una reunión usual, de hecho es la primera vez en 50 años que participan conjuntamente todas las autoridades monetarias. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
El formato prácticamente inédito de esta reunión, que se celebra a esta hora por videoconferencia, se justifica, según el ministro francés Roland Lescure, por la importancia del impacto que está teniendo la guerra en Irán a nivel mundial, en los mercados energéticos, pero también financieros, además de la economía cotidiana de cada ciudadano, con el riesgo de una inflación al alza. El objetivo de este encuentro, compartir análisis, ha dicho el ministro, antes de empezar la reunión y, si fuera necesario, tomar nuevas medidas. La idea es monitorizar los acontecimientos, intercambiar diagnósticos, especialmente sobre posibles interrupciones de suministro, algo que ya sucede en Asia, seguir de cerca la situación, vigilar y actuar si es necesario. El pasado 9 de marzo ya se celebró una cumbre similar, aunque más reducida, en la que el G7 apoyó el recurso a las reservas estratégicas de petróleo. Poco después, la Agencia Internacional de la Energía anunciaba la liberación de 400 millones de barriles para amortiguar la subida de precios.
En Bruselas, quienes se reúnen son los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, con la vista puesta en la guerra y en sus consecuencias para este sector, sobre todo por el impacto de la subida de los carburantes, pero también el de los fertilizantes. A su llegada a la reunión, el ministro Luis Planas ha advertido de que la crisis está provocando ya la guerra, tardará en marcharse. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Luis Planas advierte que los efectos de la crisis en Oriente Medio sobre el sector agroalimentario europeo pueden requerir medidas europeas y pide a la Comisión que las adopte y que siga la situación muy de cerca, porque en su opinión las consecuencias del ataque israelo-norteamericano a Irán están aquí para quedarse un buen tiempo.
Por desgracia, esta crisis parece que no va a resolverse pronto.
Incluso España, a pesar de haber adoptado un paquete de medidas muy potente, según el ministro, no descarta más en el futuro.
Si hace falta en el futuro adoptar otras medidas, lo iremos viendo.
Por cierto, respecto a su candidatura a dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Luis Planas dice que está motivado, en buena disposición, y esto independientemente del respaldo europeo que pueda encontrar en reuniones como la de hoy.
Si podemos ponernos de acuerdo a nivel europeo sería bueno, sumaríamos más esfuerzos y de cara adelante, pero en todo caso mi candidatura está ahí.
Y seguirá hasta el verano, no de este año, sino del 2027, que es cuando se conocerá el nuevo presidente de la FAO.
Países y sectores preparándose para hacer frente a las consecuencias de la guerra. El Reino Unido se encuentra a tan solo dos semanas de una posible escasez de combustible. Podría sufrir falta de diésel y de combustible para aviones a mediados del mes de abril. Hoy el primer ministro, Keir Starmer, se está reuniendo con ejecutivos de algunas de las mayores empresas energéticas energéticas del país para analizar medidas que permitan garantizar el suministro de combustible. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
La situación en el estrecho de Hormuz por la guerra en Irán complica cada vez más las cosas en el Reino Unido, ya que importa el 50% de sus necesidades de diésel y más del 60% de sus requerimientos de combustible para aviones. En la reunión hoy en Downing Street con los principales responsables de empresas de energía, transporte marítimo y seguros, Starmer explicará cómo planea proteger a los consumidores frente a las previsibles subidas de precios y escasez en las próximas semanas que podrían llevar a la cancelación de vuelos, aunque el gobierno de momento insiste en que no está previsto planes de racionamiento. La responsable del Tesoro, Rachel Reeves, utilizará también una teleconferencia con los ministros de finanzas del G7 para advertir sobre los peligros del proteccionismo energético ante el creciente temor de que algunos países puedan bloquear la exportación de combustibles.
Y en el caso de Cuba, la escasez de petróleo tiene otras causas. El bloqueo al que somete a la isla la administración de Donald Trump, que ha decidido rebajar un tanto la presión. La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con más de 700.000 barriles de crudo después de meses de bloqueo. El petrolero acaba de llegar a puerto, Diana Rodríguez.
Sí, ya está en el puerto de Matanzas a la espera de ser descargado ese petrolero que partió de Rusia el 9 de marzo cargado con 100.000 toneladas de crudo. Es la primera vez en 3 meses que entra combustible a la isla sumida en un bucle de apagones diarios y una paralización prácticamente total de su economía por la asfixia energética. Y mientras que el Kremlin asegura que es su deber ayudar a sus amigos cubanos y que no será el último petrolero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descarta poner impedimento porque Cuba, dice, está acabada y su régimen a punto de ser enterrado.
Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema. No les beneficia en nada que pierda un barco cargado de petróleo, eso es todo. Está bien, si quiere hacerlo y si otros países quieren hacerlo, no me molesta demasiado. No va a tener ningún impacto. Cuba está acabada.
El presidente norteamericano vuelve así a protagonizar un súbito cambio de postura al anunciar el levantamiento del bloqueo que pesaba sobre la isla para acceder al crudo exterior desde su intervención en Venezuela. En este caso, Washington permite la entrada del petrolero, ha dicho Trump, por razones humanitarias.
Y la guerra en Oriente Medio aparta el foco de otro conflicto que se alarga, el de la guerra en Ucrania. Hoy el presidente de ese país, Zelensky, ha hecho un llamamiento a una tregua con motivo de la Pascua y ha asegurado que Kiev está dispuesto a alcanzar cualquier acuerdo que no atente contra la dignidad y la soberanía de los ucranianos. Asunción Salvador.
Zelensky niega que las partes hayan llegado a un callejón sin salida tras las últimas conversaciones con Estados Unidos en Florida y dice que está dispuesto a reunirse en cualquier momento en Suiza o Turquía, como quiere Putin, para alcanzar una tregua que frene los ataques a infraestructuras energéticas, también los de Ucrania, en suelo ruso. Sin embargo, según algunas informaciones, lo que pretende Rusia no es allanar el camino a una negociación, sino lanzar una nueva ofensiva a gran escala en cuanto acabe el invierno, y para eso estaría preparando el reclutamiento más amplio desde el inicio de la invasión, algo que el Kremlin niega. Preguntado al respecto esta mañana a su portavoz, Dmitry Peskov, ha respondido con esta frase de 2 segundos. El tema no está en la agenda. Los rusos, según sus canales oficiales, siguen avanzando en el este de Ucrania, mientras Putin negocia con Serbia las posibilidades de reforzar su cooperación energética. Belgrado condenó la invasión de Ucrania y aspira a entrar en la Unión Europea, pero se niega a sumarse a las sanciones porque gran parte de su suministro de gas natural depende de Moscú.
Atención. Onda Cero, Mercedes Albelda.
De la actualidad nacional, la última hora nos sitúa en Valencia porque el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido finalmente a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA personarse en la causa y tener así acceso a toda la información contenida en la misma. Lo ha hecho en un escrito que ha remitido al juzgado del letrado alicantino, el letrado alicantino Ignacio Galli. Mazón fue invitado a comparecer en calidad de investigado por la jueza instructora hasta en 3 ocasiones mientras fue presidente de la Generalitat, un cargo que dejó el pasado 2 de diciembre. Y miramos también a Andalucía, donde la pre-campaña arranca la semana a medio gas. La única incógnita en estos días es que va a hacer la izquierda del PSOE, con la vista puesta en el viernes, que es el último día de plazo para registrar futuras coaliciones. Onda Cero en Sevilla, Juancho Fontán.
Hoy Podemos ha dado un giro total en su estrategia y ahora ofrece a Izquierda Unida un pacto para ir juntos el próximo 17 de mayo, aceptando de esta forma reintegrarse en Por Andalucía, partido cuyo candidato es Antonio Maillo y que la formación morada ha aceptado que siga siéndolo, además de que Sumar esté también dentro, por lo que por primera vez levanta el veto al partido de Yolanda Díaz. La dirección de Podemos ratifica esta iniciativa para que diversas formaciones de izquierda concurran unidas a los comicios andaluces, dejando claro que el marco después por Andalucía, con todos los actores que integran ese grupo. Ahora lo que esperan es la respuesta a esta mano tendida y que pueda haber acuerdo antes de este viernes, que es cuando termina el plazo de presentar coaliciones.
Los andaluces tienen cita con las urnas el 17 de mayo y todas las encuestas apuntan a que Juanma Moreno revalidará su mayoría. Hoy publican sondeos La Razón, El Español y ABC. Todas las encuestas coinciden en que Moreno podría repetir la mayoría absoluta que obtuvo en 2022 cuando consiguió 58 escaños. La mayoría absoluta en el Parlamento, recordamos, está en 55. Juan de Dios Colmenero.
Se trata de las primeras encuestas de intención de voto que se publican tras la convocatoria de elecciones en Andalucía. En el sondeo de NC Report, para La Razón, Juanma Moreno lograría la mayoría absoluta y María Jesús Montero igualaría el peor resultado del PSOE en Andalucía. El Partido Popular obtendría 57 escaños, dos por encima del umbral de esa mayoría absoluta, y el PSOE se queda en 28 diputados. Vox experimenta un estancamiento y apenas subiría un escaño sin llegar al 15% en intención de voto. Respecto a las izquierdas, y a la espera de si Podemos concurrirá a las elecciones por separado, la unión de Izquierda Unida y Sumar, encabezada por Antonio Maillo, pasaría de 5 escaños en 2022 a 6 actualmente. En las otras dos encuestas publicadas, tanto GAZ3 como Sociométrica, el Partido Popular de Juanma Moreno acariciaría la mayoría absoluta, superando el 43% de los votos.
El protocolo para indemnizar los casos de abuso sexual de la Iglesia Católica, largamente reclamado por las víctimas y negociado 2 años entre la Iglesia y el Gobierno, es ya una realidad. Representantes del Gobierno, de la Iglesia y del Defensor del Pueblo han plasmado hoy su firma en un documento que va a permitir reparar económicamente los daños causados por casos de abuso que hayan prescrito o que el agresor haya fallecido o no puedan acudir a la justicia, que son una gran mayoría. En virtud de este acuerdo, la Iglesia será cargo de las reparaciones a las víctimas de los abusos y el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones. Sara Iturbide.
A partir del 15 de abril, las víctimas podrán presentar sus solicitudes y la resolución se producirá en un máximo de 3 meses. Si la Iglesia no estuviera de acuerdo con la propuesta de reparación, se pasaría el caso por una comisión mixta y prevalecerá siempre la valoración del Defensor del Pueblo. El protocolo no establece los baremos para las indemnizaciones porque, explicaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cada caso es único, pero sí establece criterios que dan lugar a la reparación económica.
La gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa. Y una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra, ni mínima ni máxima.
El Gobierno trabaja en una norma para que las indemnizaciones no tengan que tributar. Todas las víctimas que ya acudieran al plan PRIVA pueden volver a pedir la reparación del plan mixto y se valorará si la indemnización debe ser mejorada.
El Ministerio de Consumo recuerda que por carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que están obligados a prorrogar los contratos de alquiler de las viviendas que gestionan si los inquilinos, cumpliendo con el segundo decreto de medidas para hacer frente al conflicto de Oriente Medio, lo solicitan formalmente. Manuel Pecino.
Siempre que lo hagan mientras el Real Decreto esté en vigor y siempre que cumplan las condiciones que fija el texto, que se traten de alquileres de vivienda habitual y que el contrato expire entre el 22 de marzo, día en que entró en vigor, y el 31 de diciembre de 2027. El Congreso podría tumbarlo en este mes de abril, pero hasta entonces el ministro Bustín Duyame anima a los arrendadores a solicitar esa prórroga y cree que hay posibilidades de que sea convalidado el decreto.
Este decreto ley está en vigor y además es que estoy absolutamente convencido de que vamos a sacar adelante también esa votación en el Congreso. Nosotros vamos a negociar con todos los grupos parlamentarios y si las derechas piensan que pueden votar en contra de este decreto ley y que no pagarán un altísimo precio por ello, se equivocan.
La notificación de consumo es para inmobiliarias y fondos que gestionan unas 100.000 viviendas en nuestro país, pero el gobierno calcula que la medida se puede aplicar a 1,6 millones de contratos.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y...
Barcelona, donde mañana se mide a Egipto en partido amistoso, Esther Rodríguez.
Buenas tardes. Segundo de los dos amistosos previstos en el último parón antes del Mundial, Luis de la Fuente cuenta ahora con 26 jugadores por la baja de Zubimendi. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
Hola Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, último entrenamiento de la selección en Las Rozas con la ausencia de Martín Zubimendi, que abandonaba ayer la concentración con molestias en la rodilla derecha. Por la tarde, a las 6:45, el combinado nacional va a volar rumbo a Barcelona, donde a las 8:15 comparecerán en rueda de prensa el seleccionado nacional Luis de la Fuente y el jugador del Chelsea Marc Cucurella, la previa del encuentro de mañana en el RCD Stadium ante Egipto.
Sí, España es una de las favoritas para ganar el Mundial. Francia también, tras ganar a Brasil, victoria 3-1 sobre Colombia con Mbappé y Dembélé en el banquillo. El delantero del Real Madrid disputó menos de 15 minutos con su selección y volvió a hablar de su situación en la Casa Blanca.
En España la gente es muy apasionada. Hay que aguantar las críticas. En el Real Madrid han criticado a todo el mundo, a Cristiano, a Di Stéfano, a todos. Así que no veo por qué yo iba a escaparme de las críticas. Sé que puedo mejorar las cosas hablando en el campo.
En segunda división, el líder, el Racing de Santander, cae ante el Zaragoza, en la que es su segunda derrota consecutiva, y ve reducida a un solo punto su ventaja sobre el segundo, el Almería, que goleaba 5-1 a la Real Sociedad B. Victoria el Barcelona 0-3 sobre el Real Madrid en la Liga Femenina, en un duelo que llegaba tras la goleada azulgrana en la ida de semifinales de la Liga de Campeones y antes del partido de vuelta del próximo jueves. La superioridad azulgrana es más que notable, con un balance de 23 victorias y una derrota ante las blancas. Patrick Guijarro, sobre una liga casi sentenciada.
Es verdad que son muchos puntos, nosotras queremos ganarlo todo y en principio si ganamos los próximos dos pues ya lo tendríamos, pero bueno, contentas de seguir ganando.
Jorge Martínez, del liderato de MotoGP Bezeki, que sumaba el Gran Premio de Estados Unidos su tercera victoria consecutiva, Acosta es tercero en la general y Márquez quinto. Martín, satisfecho con su rendimiento.
Lo he dejado todo en la pista y eso me hace estar orgulloso. Cuatro podiums seguidos es increíble, me recuerda mucho al 24. Tenemos que seguir con esa mentalidad de carrera a carrera y luego está claro que hay que mejorar los qualis porque es donde se decide mucho la victoria.
Y en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Antonelli, con 19 años, se convierte en el líder más joven de la historia del Gran Circo tras su segunda victoria. Carlos Sainz fue 15º, Fernando Alonso 18º.
La primera carrera que completamos, intentar aprender cosas, ¿no? El ritmo ha sido muy pobre, lo ha sido todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado, así que bueno, mucho por mejorar.
Apretar el botón de reset y ir a por estas 5 semanas y llegar a Miami con un paso claro adelante para el resto de la temporada.
Cancelados los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, la próxima cita será en Miami el 3 de mayo y Jaume Pascarnau renueva hasta 2029 como entrenador del Surne Bilbao.
Hola.
Da Cero.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy varios módulos de la encuesta de condiciones de vida. Es un estudio que muestra cómo la situación económica familiar se refleja en aspectos de la vida corriente. Existe más desigualdad en transporte, energía y bienestar. Belén Gómez del Pino.
Esa desigualdad se traduce en una vida menos confortable. Veamos ejemplos. Más de la mitad de las familias más pobres que viven en casas más antiguas necesitan acometer mejoras energéticas que no realizan por su coste. Con mayores ingresos se puede escoger vivir cerca de una zona verde y se dispone de coche, algo a lo que no acceden 4 de cada 10 hogares con menos renta. Los ingresos modifican también la atención a la salud. Los más ricos visitan más los especialistas o los dentistas. José Javier López, director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Cuando no se puede acceder, el problema no desaparece, sino que se agrava. Y ahí vemos que es necesario tener un sistema sanitario que no deje a nadie atrás y, por tanto, que haya una igualdad en salud, que haya una igualdad real, que en estos momentos estamos viendo que es difícil, ¿no?
Refleja el INE que los gastos de asistencia médica supusieron en 2025 una carga pesada para el 8,4% de los hogares.
Así terminamos. En la realización ha estado Diego Ramos, en la producción Juan Lucas. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.